Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente, África del Norte.
President Obama began his visit to Israel Wednesday.
El presidente Barack Obama comenzó su visita a Israel el miércoles con una serie de declaraciones en público en las que manifestó su compromiso con las políticas de gobierno israelíes. Durante una aparición conjunta, Obama y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hicieron énfasis en su postura compartida acerca de enfrentar a Irán. Netanyahu expresó:
si Irán decide ir en busca de un arma nuclear, lo cual significa de hecho fabricar el arma, entonces solo les va a llevar aproximadamente un año.
Obama dijo:
preferimos resolver esto por la vía diplomática, y aún estamos a tiempo de hacerlo. Los líderes iraníes deben comprender que tienen que cumplir con sus obligaciones internacionales. En tanto no lo hagan, la comunidad internacional continuará aumentando la presión que ejerce sobre el gobierno iraní. Estados Unidos continúa consultando estrechamente con Israel acerca de nuestros próximos pasos y repito que todas las opciones están sobre la mesa.
Mientras Obama llegaba a Israel, la Casa Blanca publicó su mensaje anual filmado al pueblo iraní en el año nuevo persa de Nowruz. En su discurso, Obama afirmó que el gobierno iraní tiene la responsabilidad de resolver pacíficamente el estancamiento acerca de sus actividades nucleares. El presidente Obama declaró:
sí, como afirman las autoridades iraníes, el programa nuclear de ese país tiene fines pacíficos, entonces hay posibilidades de lograr una solución práctica que le daría a Irán acceso a energía nuclear pacífica, mientras se da respuesta de una vez por todas a las interrogantes del mundo acerca de la verdadera naturaleza del programa nuclear iraní. Estados Unidos y toda la comunidad internacional están preparados para alcanzar dicha solución. Ahora es tiempo de que el gobierno iraní adopte medidas significativas de inmediato para disminuir las tensiones y trabajar hacia una resolución duradera y a largo plazo del problema nuclear.
El máximo líder iraní afirmó el jueves que no se opone a mantener negociaciones directas con Estados Unidos para resolver las tensiones acerca de su supuesto programa nuclear. Sin embargo, el ayatolá Ali Khamenei sostuvo que no es optimista con respecto a los resultados de las negociaciones si Estados Unidos continúa imponiendo fuertes sanciones a Irán. Khamenei declaró: a lo que los funcionarios estadounidenses se refieren con las negociaciones es que nos sentemos a hablar hasta que Irán acepte su punto de vista. El jueves, el presidente estadounidense Barack Obama se alineó con las condiciones del gobierno israelí para reanudar las negociaciones de paz con Palestina. Obama habló en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, donde exhortó a los palestinos a abandonar su demanda de que Israel deje de construir asentamientos en territorio palestino como condición previa a las negociaciones. El presidente Obama declaró:
lo que le dije al presidente Abbas y que le diré al pueblo palestino es que si esperan que solamente se puedan lograr negociaciones directas cuando todo ya esté resuelto de antemano, no tiene sentido negociar. De modo que creo que es importante que trabajemos en este proceso, incluso si hay asperezas de ambos lados.
Obama había apoyado la demanda palestina de detener la construcción de asentamientos al inicio de su primer mandato. El jueves, Obama dijo que los asentamientos israelíes no son constructivos ni adecuados, pero estuvo lejos de llamarlos ilegales, un argumento señalado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El presidente Abbas declaró:
con respecto a los asentamientos, no solo nosotros consideramos que los asentamientos son ilegales, sino que es el punto de vista de todo el mundo. Todos consideran que los asentamientos son un obstáculo para el logro de una solución de dos estados.
Horas más tarde, Obama pronunció un importante discurso a estudiantes israelíes en el que fue interrumpido brevemente por alguien del público. El manifestante era un estudiante árabe israelí llamado Rabiyah Aid. Le dijo al periódico israelí Hainet que le gritó a Obama: ¿realmente ha venido a promover el proceso de paz o a darle más armas a Israel para matar a palestinos? En su trayecto hacia aquí, ¿vio el muro de Cisjordania o al asesino de Rachel Corrie? Rachel Corrie fue una estudiante estadounidense que murió aplastada por una topadora israelí en Gaza hace 10 años. El 16 de marzo de 2003, mientras intentaba impedir la demolición de una casa palestina. Un tribunal israelí rechazó la demanda por homicidio culposo presentada por la familia de Corey el año pasado y afirmó que Rachel era la culpable de su propia muerte. En declaraciones difundidas en video, la madre de Rachel, Cindy Corey, instó a los partidarios de su causa a presionar al gobierno de Obama para que retire su respaldo a la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Cindy Corey expresó: dígale al presidente Obama que debe insistir en que nuestros fondos no sean utilizados para la demolición de viviendas, la construcción de asentamientos o la opresión de la población civil. Díganle al presidente Obama que el dinero que pagamos por concepto de impuestos debe usarse lícitamente en nombre de la paz y no para alimentar un conflicto. Y díganle al presidente Obama que la igualdad de derechos para los palestinos, es el camino a la paz. Durante su discurso a los estudiantes, Obama elogió la inversión estadounidense en el sistema de defensa antimisiles de Israel denominado Iron Dome, cúpula de hierro, y reiteró su apoyo para que Israel se defienda. También hizo un llamado a la paz mediante una solución de dos estados y reconoció la terrible situación de los palestinos bajo la ocupación israelí. El presidente Obama declaró:
pónganse en el lugar de los palestinos. Miren el mundo a través de sus ojos. No es justo que un niño palestino no pueda crecer en un estado propio, que viva toda su vida con la presencia de un ejército extranjero que controla los movimientos no solo de esos jóvenes, sino también de sus padres, sus abuelos, todos los días.
Con anterioridad a la visita de Obama, un grupo de activistas palestinos instalaron un nuevo campamento con el objetivo de detener la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Dirigiéndose al presidente Obama, el legislador palestino Mustafa Barghouti afirmó que las manifestaciones continuarán hasta que los palestinos alcancen su libertad. Mustafa Barghouti dijo:
estamos aquí para reparar la localidad que Israel ha destruido en nuestro territorio. Estamos aquí para enviar un mensaje al presidente Obama. Nuestra lucha, nuestra resistencia pacífica continuará hasta que seamos libres. Es su deber no eludir, sino contemplar la lucha palestina por la libertad. Es su deber contemplar el sistema de apartheid y de segregación de Israel que padecieron sus ancestros. Es su deber decir a los israelíes que ya basta y que la doble moral es inaceptable. Deberán eliminar los asentamientos y Palestina habrá de alcanzar la libertad.
Un cartel dirigido a Obama en el campamento dice: usted prometió esperanza y cambio, pero nos dio colonias y apartheid. Al menos 42 personas han muerto en una gran explosión dentro de una mezquita en la capital siria, Damasco. Más de 80 personas resultaron heridas. Entre las víctimas estaba el máximo clérigo suní del país, el jeque Mohammad Said Ramad al-Bouti, uno de los principales partidarios del presidente Bashar al-Assad. Mientras tanto, la ONU lanzará una investigación de las denuncias de un ataque con armas químicas cerca de la ciudad de Alepo, en Siria. Tanto el gobierno sirio como los rebeldes de la oposición solicitaron una investigación de la ONU, ya que se acusan entre sí de haber realizado el ataque. Hasta el momento no han surgido pruebas de que se hayan utilizado armas químicas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció la investigación de la ONU el jueves. Ban Ki-moon declaró:
la misión investigará el incidente específico que denunció el gobierno sirio. Por supuesto que estoy al tanto de que hay otras denuncias de casos similares sobre el supuesto uso de armas químicas. Mi anuncio debería servir de recordatorio inequívoco de que el uso de armas químicas es un crimen contra la humanidad.
En declaraciones efectuadas durante su visita a Israel, el presidente Obama se expresó con cautela respecto a las acusaciones sobre armas químicas, pero reiteró su llamado a la destitución del presidente sirio Bashar al-Assad. El presidente Obama expresó:
intentamos investigar minuciosamente qué fue lo que sucedió exactamente. Es claro que en este preciso momento Siria constituye una zona de guerra. Contamos con información que se ha filtrado, pero debemos estar seguros de que sabemos exactamente lo que ocurrió, cuál fue la naturaleza del incidente, qué podemos documentar y qué podemos probar. El régimen de Assad perdió su credibilidad y legitimidad. Pienso que Assad debe irse y creo que se irá.
Una aeronave siria lanzó cohetes al Líbano a lo largo de una zona remota de la frontera. Los ataques ocurrieron después de que el gobierno sirio advirtió al Líbano que impidiera el cruce de militantes en la frontera para sumarse a los rebeldes que se enfrentan al presidente Bashar al-Assad. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, condenó los ataques sirios. Nuland declaró:
permítanme decir que podemos confirmar lo que han leído en la prensa, que aviones y helicópteros del régimen sirio lanzaron cohetes en el norte del Líbano e impactaron en Wadi al-Khalil, cerca de la localidad fronteriza de Arsal. Esto constituye una importante escalada de las violaciones a la soberanía libanesa, de la que el régimen sirio es culpable. Este tipo de violación a la soberanía es absolutamente inaceptable.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Sirio eligió a un ciudadano estadounidense de nacionalidad siria como primer ministro del gobierno provisional que supervisa las áreas capturadas por los rebeldes. Lasan Hito es un empresario dedicado a la tecnología que vivió en Estados Unidos durante más de 20 años. Su elección respondió a la presión estadounidense y de otros países para que la oposición siria eligiera a un líder como condición para aumentar la ayuda. Habrá que ver en qué medida los grupos rebeldes sirios aceptan la autoridad de Hito.
The toll from a series of bombings.
65 personas murieron y 200 resultaron heridas en una serie de ataques con bomba en Irak en el día del décimo aniversario de la invasión estadounidense en aquel país. Fue el día en que se registraron más muertes en Irak en lo que va del año. El grupo Al-Qaeda se atribuyó la responsabilidad de los ataques. El cineasta Michael Moore estuvo en CNN para realizar el décimo aniversario de la guerra de Irak. En esa oportunidad reclamó el arresto y enjuiciamiento del expresidente Bush, el exsecretario de Defensa, Ronald Rumsfeld, y otros funcionarios de su gobierno. Moore dijo:
en lo que a mí respecta, es un criminal de guerra. No entiendo por qué él, Bush, Cheney y Wolfowitz siguen caminando por la calle. El hecho de que ninguno haya pagado por sus crímenes. ¿Por qué un estadounidense como George W. Bush enviaría a miles de estadounidenses a la muerte? ¿Por qué razón? ¿Y por qué no responde por eso?
Yemen ha lanzado un diálogo nacional para dar paso a las elecciones y a una nueva constitución tras el levantamiento popular que derrocó al presidente Ali Abdullah Saleh. Varios grupos están protestando contra las conversaciones que cuentan con el apoyo de la ONU. Algunos de ellos quieren la independencia del sur de Yemen. Al menos un manifestante murió de un disparo durante las protestas en la ciudad de Tarim, al sureste del país. La premio Nobel de la Paz, Tawakkul Karman, le dijo a AFP que boicoteará las conversaciones por el desequilibrio en la representación de jóvenes, mujeres y grupos de la sociedad civil y la participación en el diálogo de gente que tiene las manos manchadas de sangre de los jóvenes de la revolución.
Asia Central.
Cientos de habitantes de la provincia afgana de Wardak se manifestaron en Kabul durante el fin de semana para protestar contra la presencia de las fuerzas estadounidenses. Uno de los manifestantes, Khalilullah Ibrahim Khail, declaró:
nos hemos congregado aquí para manifestar contra la presencia de las fuerzas especiales en Wardak. Irrumpen en las casas de la gente y torturan a personas inocentes. También han detenido a 10 personas y no queda claro qué les ha sucedido.
Karzai había ordenado a las fuerzas especiales de Estados Unidos que se retiraran de la provincia bajo alegaciones de abuso y desaparición de 9 prisioneros afganos. Pero cuando Estados Unidos ignoró la orden, Karzai y las fuerzas de ocupación de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, anunciaron el miércoles que habían alcanzado un vago arreglo por un traspaso de control limitado a las fuerzas afganas. Bajo este acuerdo se informa que las fuerzas de la OTAN se retirarán del pequeño distrito de Nerk en los próximos días. Estados Unidos. Según se informa, el gobierno de Obama estaría preparado para pasar el control de su programa secreto de aviones no tripulados de la CIA al Pentágono. La medida es producto de un creciente escrutinio de los asesinatos dirigidos, dado que el arquitecto del programa, John Brennan, fue confirmado para presidir la CIA. Si bien el informe responde a los reclamos de mayor transparencia en la guerra con esa clase de aviones, algunos destacan que los asesinatos podrían permanecer fácilmente encubiertos bajo el control militar. El Pentágono ya supervisa a esos aviones en Afganistán, Somalia y Yemen, en conjunto con la CIA. El jueves, un ex asesor militar de Obama que tenía mucha importancia en su momento expresó sus dudas sobre la utilización de ese tipo de aeronaves y afirmó que su uso podría alimentar el extremismo. En declaraciones realizadas en Chicago, el general James Cartwright, ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, dijo: no se puede matar para encontrar una solución, independientemente de cuán precisos seamos, eso va a disgustar a la gente, incluso a la que no constituye un blanco. Cartwright también manifestó sus dudas acerca de que los problemas con el programa de aviones no tripulados podrían arreglarse traspasándolo de una parte del gobierno a otra.
Mientras tanto,
un tribunal federal de apelaciones determinó que la CIA no puede negarse a responder a la solicitud de información acerca de su programa de asesinatos dirigidos sobre la base de secreto de Estado. El viernes, el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Washington, D.C., revirtió un fallo de un tribunal inferior que desestimaba un intento de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés,
de obtener información sobre los asesinatos a través de la Ley de Libertad de Información. El fallo significa que la CIA debe revelar parte de su registro sobre los aviones no tripulados al menos a un juez. En una declaración, la ACLU afirmó: el fallo le exige al gobierno que retire su afirmación absurda de que el interés de la CIA en el programa de asesinatos dirigidos es un secreto. Será más difícil para el gobierno evitar las preguntas acerca del alcance del programa y de su fundamento legal. El Pentágono reconoció que la cantidad de prisioneros en huelga de hambre en la bahía de Guantánamo se duplicó a 24. La cifra es mucho menor que las docenas de prisioneros citadas por los abogados defensores de Guantánamo. Las Fuerzas Armadas dicen que al menos 8 prisioneros están siendo alimentados por la fuerza mediante sondas. El comandante de Guantánamo, el general de Infantería de Marina, John Kelly, testificó ante el Congreso este miércoles que dichos prisioneros se están revelando porque el presidente Barack Obama no cerró la cárcel. El general Kelly dijo: estaba muy optimista respecto al cierre de Guantánamo, quedaron desolados cuando el presidente cambió de opinión. El Departamento de Justicia ha abierto al público los cargos de terrorismo contra un ciudadano nigeriano nacido en Arabia Saudí, acusado de ser miembro de Al-Qaeda. Ibrahim Suleiman Harum está acusado de haber intentado atacar a militares estadounidenses en Afganistán y Nigeria y brindar apoyo material a Al-Qaeda. Su lectura de cargos en un tribunal civil de Nueva York le sigue al del yerno de Osama Bin Laden, que tuvo lugar previamente este mismo mes. El presidente Barack Obama nombró a Tom Pérez, ahora director de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, como el nuevo secretario de Trabajo. Pérez fue consejero del difunto senador Ted Kennedy y supervisaba el Departamento de Trabajo de Maryland, donde ayudó a implementar la primera ley estatal del país sobre salario mínimo. Durante su ejercicio en el Departamento de Justicia, abrió una cantidad récord de investigaciones acerca de abuso de derechos civiles por parte de la policía local, inclusive el pleito por discriminación racial contra el sheriff de Arizona, Joe Arpaio. Pero su nombramiento le pisa los talones al informe de un inspector general que acusa a la Unidad de Derechos de Votación del Departamento de Divisiones sesgadas y poco profesionalismo. El lunes, Obama elogió a Pérez. El presidente Obama dijo:
como muchos estadounidenses, Tom sabe lo que es abrirse paso en el campo de oportunidades. Es hijo de inmigrantes dominicanos, se financió en la universidad trabajando de recolector de residuos y en una tienda. En su puesto actual como director de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Tom ha luchado para abrir el camino hacia la fuerza de trabajo a todos aquellos dispuestos a contribuir, incluyendo personas con discapacidades, estadounidenses LGBT e inmigrantes. También ayudó a cerrar algunos de los mayores casos en favor de las familias víctimas de injusticias en arrendamiento hipotecario.
Pérez ya está enfrentando a críticas republicanas que objetan su informe sobre derechos de votación y su apoyo a los inmigrantes sin documentación. Es el único latino nombrado en el gabinete de la segunda administración de Obama. Pérez comenzó sus declaraciones del lunes agradeciendo a Obama en español. Tom Pérez dijo:
le agradezco, señor presidente, el gran honor de ser nominado para servir en esta posición.
Estar aquí hoy me llena de humildad y emoción. Mis padres nos enseñaron, a mis 4 hermanos y a mí, a trabajar duro, a retribuir a la comunidad y a asegurarnos que el campo de oportunidades estuviera presente para todos los que vinieran detrás de nosotros. A lo largo de mi carrera he aprendido que el progreso de verdad es posible si uno mantiene la mente abierta, escucha todas las partes y se enfoca en los resultados.
Joe Biden sigue abogando en favor de la aprobación de una prohibición de las armas de asalto, incluso luego de que, debido a la falta de apoyo, fuera retirada por los senadores demócratas de un paquete de control de armas. El jueves, familiares de las víctimas asesinadas en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, se unieron a Biden en ocasión de que éste hiciera uso de la palabra en el ayuntamiento de Nueva York, junto al alcalde Michael Bloomberg. Biden dijo:
for all those who say we shouldn't and can't ban assault weapons.
Para todos los que dicen que no deberíamos y no podemos prohibir las armas de asalto, para todos los que dicen que la política es demasiado dura, ¿cómo pueden decir eso cuando miran a esos 20 hermosos bebés y lo que les sucedió, y a esos 6 maestros y administradores? Ese hombre no solo tenía un arma de asalto, un arma de guerra, sino que cargó uno tras otro tambores de 30 balas. Se calcula que este joven disparó 150 balas. Para todos los que piensan que no deberíamos o no podríamos prohibir tambores de alta capacidad, les digo lo siguiente, que piensen en Newtown.
Mientras tanto, el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, ha firmado la legislación que promulga una de las leyes de control de armas de fuego más severas del país. La nueva ley de control de armas limita las recargas a 15 rondas, amplía los chequeos de antecedentes, exige entregar sus armas a los agresores de violencia doméstica y prohíbe la obtención de permisos de porte de armas por Internet. En la ceremonia de firmas, Hickenlooper fue acompañado por los parientes de víctimas de violencia con armas de fuego, como los de los asesinatos en el tiroteo del verano pasado en Cine de Aurora, Colorado. Nueva información indica que la evaluación del Departamento de Estado que podría dar lugar a la aprobación del oleoducto Keystone XL se basó en parte en una investigación realizada por dos empresas vinculadas a las grandes petroleras que incluso tenían un interés potencial en la aprobación del proyecto. Según Inside Climate News, la parte del informe que concluye que la realización del oleoducto Keystone XL no afectaría el índice de desarrollo de las arenas alquitranadas de Canadá se basó en análisis de las empresas Encis Energy y ICF International. La lista de clientes de Encis incluye a ExxonMobil y Koch Industries, ambas empresas con vínculos financieros con la extracción de petróleo de arenas alquitranadas. La investigación de las empresas contradice el argumento de grupos ambientalistas de que la construcción de Keystone XL provocaría la extracción adicional de petróleo de arenas alquitranadas y la liberación de niveles peligrosos de carbono en la atmósfera. La evaluación del Departamento de Estado aumentó considerablemente las probabilidades de aprobación del oleoducto, mientras el presidente Obama deberá tomar una decisión en las próximas semanas. El viernes, el vicesecretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, desestimó los temores de que el oleoducto Keystone XL tendría efectos devastadores en el medio ambiente. Earnest habló a bordo del avión presidencial Air Force One, donde dijo que se han construido miles de kilómetros de oleoductos en Estados Unidos desde que el presidente Obama asumió la presidencia y no ha habido un efecto constatable en el cambio climático. Una nueva investigación sostiene que los reguladores de Estados Unidos han estado llegando discretamente a acuerdos en reclamaciones civiles con bancos cuya quiebra desencadenó pagos federales masivos y contribuyó al colapso financiero. Los Angeles Times informa que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC por su sigla en inglés, llegó a un arreglo con los bancos por una parte del costo real de sus pérdidas, al tiempo que accedió a no publicar los acuerdos para proteger la imagen pública de los bancos. La Corporación Federal de Seguros de Depósito perdió 92,5 mil millones de dólares en las quiebras de 471 bancos estadounidenses desde 2007. Pero el organismo cobró solo 787 millones de dólares en acuerdos, una mínima parte de sus pérdidas. Si bien los arreglos acusan a los bancos de fraude, negligencia, préstamos imprudentes a los propietarios de viviendas, falsificación de documentos y otros abusos, han sido ocultados al público en virtud de acuerdos de no divulgación que para algunos están al borde de la ilegalidad. En otras noticias, un hacker que difundió direcciones de correo electrónico de un servidor web de AT&T a un periodista con la intención de exponer la vulnerabilidad de la empresa fue sentenciado a 3 años y medio de cárcel. En 2010, Andrew Arnheimer, de 27 años, apodado Wii, encontró una falla en un servidor de AT&T que le permitió recopilar 114.000 direcciones de correo electrónico de usuarios de iPad y entregó la información al sitio web Gawker, que publicó una versión redactada. Tras una investigación federal, Arnheimer fue condenado por robo de identidad y conspiración por acceder a una computadora sin autorización. Además de la condena a la cárcel, se le ordenaron 3 años de libertad supervisada y una multa de más de $73,000 en restitución a AT&T. Fue acusado bajo la polémica ley de fraude y abuso de computadoras, la misma utilizada por fiscales federales para acusar al difunto ciberactivista Aaron Swartz, quien se quitó la vida en enero, semanas antes de su juicio por descargar una colección de artículos académicos. La semana pasada, Matthew Keys, editor de los medios sociales de Reuters, fue imputado bajo la misma ley. Keys fue acusado de brindar información de registro al grupo hacker Anonymous, lo cual le permitió alterar el texto de un titular en el sitio web de Los Angeles Times. Keys, de 26 años, podría enfrentarse a 25 años de cárcel.
América Latina, el mundo.
Representantes de alrededor de 150 países están reunidos en la ciudad de Nueva York en un intento de negociar el primer tratado internacional sobre comercio de armas de la historia. El destino del tratado depende en gran medida de Estados Unidos, que lidera las exportaciones mundiales de armas. Estados Unidos se salió de las negociaciones el año pasado junto con Rusia y China porque, según afirmó, necesitaba más tiempo. La Asociación Nacional del Rifle ejerció presión contra un posible tratado y prometió impedir una ratificación en Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó el lunes a que se aprobara el tratado. Ban Ki-moon declaró:
"This is no doubt a difficult issue. Yet
sin duda, este es un asunto difícil. Sin embargo, la falta de normativas en el comercio convencional de armas no tiene justificación. Tenemos normas internacionales que regulan todo, desde las camisetas hasta los juguetes o los tomates. Hay reglamentaciones internacionales sobre los muebles. Eso significa que hay normas comunes para el comercio internacional de sillones, pero no para el comercio de armas".
Las negociaciones de la ONU tienen lugar mientras un nuevo estudio ha revelado que alrededor de un 2% de las ventas de armas estadounidenses se realizan a grupos que las introducen de contrabando en México. Según investigadores de la Universidad de San Diego, más de 250.000 armas estadounidenses terminan en México cada año como parte de un comercio ilegal por un valor de alrededor de 130 millones de dólares anuales. Según el informe, miles de vendedores estadounidenses dependen de la venta ilegal de armas y se verían obligados a cerrar su negocio sin dicha venta. En Guatemala se está llevando a cabo un juicio histórico contra el ex dictador que contó con apoyo estadounidense, Efraín Ríos Montt, por acusaciones de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Ríos Montt está acusado en relación con el asesinato de más de 1.700 personas en la región Ixil de Guatemala durante una campaña de tierra arrasada que supuestamente tenía la finalidad de erradicar a la guerrilla. Es el primer jefe de Estado enjuiciado por genocidio en América Latina. El martes, la ganadora del Premio Nobel de la Paz y activista por los derechos indígenas, Rigoberta Menchú, acogió con beneplácito el proceso judicial. Rigoberta Menchú declaró:
pues es un día muy grande para Guatemala, muy grande para nosotros quienes hemos defendido la vida en medio de circunstancias muy duras, muy dolorosas, incluso en medio de mucho aislamiento, en medio de mucho hostigamiento. Pues parece que también está terminando un ciclo de nuestro dolor, porque esperamos que a partir de ahora pues seamos también aceptados por la sociedad guatemalteca, sobre todo esa sociedad polarizada, esa sociedad que carga en sus espaldas el genocidio del pasado.
Ríos Montt asumió el poder en 1982 y su régimen, que duró 17 meses, constituye uno de los capítulos más violentos del genocidio de Guatemala. El gobierno de Barack Obama modificó el programa de defensa antimisiles de Estados Unidos para centrarse más en Corea del Norte. El viernes el Pentágono anunció que abandonaría los planes de construir un escudo antimisiles en Europa y que en cambio instalaría interceptores que apunten a Corea del Norte. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, reveló los planes en Washington. Chuck Hagel declaró:
hoy anuncio una serie de medidas que Estados Unidos adoptará para adelantarse al riesgo que plantea el desarrollo de misiles balísticos de alto alcance por parte de Irán y Corea del Norte. Estados Unidos tiene sistemas de defensa antimisiles para protegernos de ataques limitados con misiles balísticos intercontinentales, pero Corea del Norte en particular realizó avances recientes en su capacidad respecto a los misiles y ha cometido una serie de provocaciones irresponsables e imprudentes.
La medida revierte la decisión de detener la expansión de un campo de misiles en Fort Greely, Alaska, al que se añadirán 14 interceptores nuevos. Asimismo, se desplegará un segundo radar de defensa antimisiles en Japón. Los planes de instalar un sistema antimisiles estadounidense en Europa provocaron tensiones con Rusia durante mucho tiempo. A pesar de haber abandonado los planes de instalar interceptores de misiles en Europa del Este, Estados Unidos aún planea completar un programa de escudos antimisiles terrestres en Europa Central. El gobierno de Chipre está manteniendo negociaciones sobre la crisis después de que legisladores votaran en contra de un polémico acuerdo de rescate con la Unión Europea. El paquete le exigía a Chipre la imposición de un impuesto único a los depósitos bancarios como condición para la entrega de un rescate de 13.000 millones de dólares. El plan dio lugar a protestas y a una corrida bancaria masiva el fin de semana cuando los chipriotas se apresuraron a proteger sus ahorros. Chipre afirma que procura encontrar una alternativa al plan, pero no se han dado muchos detalles al respecto. El gobierno advirtió que habría consecuencias nefastas si no se logra alcanzar un acuerdo, como por ejemplo la quiebra de los principales bancos del país.
En Somalia
al menos 10 personas murieron en un ataque suicida con coche bomba en la capital, Mogadiscio. El grupo militante Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad del ataque. Aparentemente el ataque estaba dirigido contra un grupo de funcionarios del gobierno, pero impactó en un vehículo que trasladaba civiles. Un líder rebelde congoleño buscado por crímenes de guerra se entregó en la embajada de Estados Unidos en Ruanda y pidió que lo transfirieran a la Corte Penal Internacional, CPI. Bosco Ntaganda era el líder del grupo rebelde M23 que tomó el control provisional de la ciudad congoleña de Goma el año pasado. La CPI lo ha acusado de homicidio, violación, esclavitud sexual, persecución étnica y el reclutamiento de niños soldados en la República Democrática del Congo. Nganda supuestamente había huido de una facción rival del movimiento rebelde M23. Hubo especulaciones de que había perdido el apoyo de sus seguidores en Ruanda.
Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de radio Pacífica, Pública y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.